Radio Euskadi, Boulevard. Con Miriam Duque e Íñigo Lejarza.
Bueno, son las 10:04 de la mañana y habrá quien piense, ¿empiezan ahora en el Boulevard Magazine? Pues no, llevamos desde las 9 que los días especiales estamos aquí dándolo todo.
Nos gusta venir antes.
Nos gusta venir antes, eso es. Nos gusta venir aquí a las 6:30 para estar un poquito con los compañeros de primera hora y ver un poco, tomarle el pulso al día y pediros cositas en el WhatsApp.
Y luego con vosotros ya desde las 9, que ya sabemos que para muchos es festivo, pero hay quien madruga. Mira, mensajes que nos han ido llegando, por cierto, muchos mensajes sobre temas que hemos abordado en esta primera hora, pero bueno, me voy a centrar en algo que pedíamos, ¿no? Cómo están viviendo el día de hoy también, pedíamos fotografías de dónde se encuentran. Nos han mandado unas fotografías al WhatsApp, al 688-840-840, de cómo estaba la playa de Hendaya a primera hora y era un escandalazo, un día precioso por ahí. Bueno, yo diría que en todas partes, porque la verdad es que...
Buscas la ventana,
digo, ¿habrá nubes? Pues no hay nubes de momento. Más mensajes que nos han llegado. Hay quien nos dice, yo casi preferiría estar trabajando. Nos lo mandan desde Guernica. El mensaje dice, tengo dos hijos que están levantados desde las 8, a tope.
Ay, claro, es que ayer se hizo tarde en Guernica en general, que hubo miles de personas, que bien lo pasamos con Ander por ahí.
Y hay quien nos agradece, y me parece un mensaje precioso también, que el trabajo que hacemos desde la radio, sobre todo cuando estamos pasando por el duelo, algo que mucha gente hoy, evidentemente, en este Día de Todos los Santos lo tiene muy presente. Un abrazo para todos los que hacemos la radio. Nos lo manda Mariví y le agradecemos mucho este mensaje.
Eso es, pues nosotros mandamos un abrazo para mí, para Mariví, para todos los que hoy, bueno, pues tienen un poquito más triste el día por aquello de recordar a las personas que se han ido. Vamos a poner música. Llega Inara Ortiz y nos pide paso con Gloria Estefan. Toma ya.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande.
Inara Ortiz, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, podríamos decir, por todos los santos, nieve en los altos, ¿eh? Para comenzar tal día como hoy, aunque el santoral no está acertando esta vez.
Pues no, la verdad es que,
es más bien de sol.
A toro pasado, que también es otra frase, es fácil predecir el tiempo. A buenas horas, mangas verdes.
Sí, hoy vamos a abrir el cuaderno de los dichos populares para indagar en el origen de muchas de las frases que usamos habitualmente y no siempre, Inara, sabemos de qué estamos hablando, o más o menos tenemos así un concepto genérico, pero no sabemos de dónde vienen históricamente y ahí estás tú para hacernos un primer avance.
Eso es, oímos campanas, pero no sabemos dónde. Y es que son refranes, dichos, frases hechas que al oírlos generan en nosotros pues una respuesta inmediata. Pero nuestro invitado de hoy, al que no le gusta tumbarse a la bartola ni dormirse en los laureles, se ha decidido a meterse en harina. Y a él no se le puede achacar que se esté metiendo en camisa de once varas, ya que se trata de un erudito en filología latina y reputado medievalista, así como todo un catedrático de la Real Academia de la Lengua Española. Hoy en Boulevard Magazine tenemos con nosotros a Juan Gil Fernández. Miriam, Íñigo, la ocasión la pintan calva.
Sí, la verdad es que sí. Hola, Juan Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, encantado de que pase con nosotros un día festivo charlando de estos refranes y de este libro que lo recopila, La ocasión la pintan calva. Aunque no sé si se trata exactamente de refranes o hay de todo. Hay dichos populares, refranes frases de nuestra vida.
Hay una distinción entre dichos y refranes. El refrán tiene siempre un sentido moral. Es decir, de un refrán se puede sacar una moraleja. De un dicho no se saca nada. Es un dicho, es una expresión, es un modo de decir proverbial, pero no tiene el sentido este moralizante que tienen los refranes. Es decir, que esa es una diferencia, yo creo, muy fundamental para distinguir un dicho de un refrán.
Y tenemos muchos dichos por delante, por ejemplo, el que da título a este libro, La ocasión la pintan calva. ¿Exactamente a qué nos retrotrae esta expresión?
Pues es una expresión que viene de la antigüedad clásica. La ocasión la pintaban como una mujer que tenía una frondosa cabellera en la frente, pero que era calva por detrás.
Vaya.
¿Qué quiere decir esto? Que a la ocasión o se la coge a la primera, o si no, cuando uno quiere ya pasada la ocasión, agarrarse al occipucio o a la parte de detrás, ahí a esta calva no hay pelos, con lo cual
la ocasión ha pasado.
Bueno, yo no sé si fue fácil o difícil buscar el título, ¿no?, para el libro, porque es esta frase que estábamos comentando, La ocasión la pintan calva, pero hay otras 300 expresiones en el libro. ¿Por qué está para el título?
Pues exactamente es una cosa que no sé. La ha elegido probablemente Fernando de la Orden, que es el autor de la mayor parte del libro, porque yo realmente me he limitado a hacer el prólogo. Uh-huh. He hecho algunos historia de dichos de latín, que es lo, al final, y después he leído, evidentemente, y he revisado toda la parte que ha hecho Fernández de la Orden, que es, como digo, el autor de la mayor parte del libro.
Uh-huh. En general, podemos decir que existe un patrimonio lingüístico y semántico importante también en esto de las frases y de las expresiones populares.
Efectivamente, porque hay, además, tenemos un patrimonio de la antigüedad clásica, que es un patrimonio realmente importantísimo, porque cuando hablamos de caja de Pandora, canto de sirenas, cuerno de la abundancia, espada de Damocles, lágrimas de cocodrilo, todo esto son expresiones que nos vienen de la antigüedad.
¿Eh? Lágrimas de cocodrilo también, es que lo hemos oído estos días también, mucho. También, ha habido parte también que decían que las de Pedro Sánchez eran de cocodrilo, otros que no, y me he acordado de esta expresión.
Pues habrá que preguntarle a él.
¿Pero de dónde vendría esta expresión, lágrimas de cocodrilo?
Pues porque el cocodrilo parece, decían que está llorando, y lo que está llorando no llora, lo que intenta es comerse al que se le acerca, ¿no? De modo que es una expresión antigua. Como digo, ya aparece las lágrimas de cocodrilo, aparece en Plinio. Uh-huh. O manzana de la discordia, ¿no? El talón de Aquiles. Es decir, que expresiones que vienen de la antigüedad clásica hay muchísimas. Y luego cada lengua ha ido aportando su granito de arena, y evidentemente tenemos dichos también que vienen de otras lenguas, ¿no? Hablaba de, por ejemplo, de Mirlo Blanco viene del francés, ¿eh? Y así pues tenemos dichos, al final es un acervo de cultural importantísimo en el que se reflejan varias culturas.
Uh-huh. A ver, Ainara, que tú tienes algunas repasadas por ahí. Tú eres nuestro ejemplar de lágrimas de cocodrilo, te diré.
Yo estoy con la mosca detrás de la oreja.
¿De dónde vendría esta expresión?
Pues hombre, porque la mosca siempre está fastidiando y ahora, yo no sé, también incluso yo creo que en Euskadi tendrán ahora muchas moscas, ¿no? Mm. Y porque las pobres están desconcertadas con el tiempo, que tenemos.
Sí, sí.
Y entonces pues vienen, o los mosquitos vienen y están siempre ahí molestando en la oreja. Uh-huh. Y es la idea esa de estar con la mosca en la oreja.
Claro, o sea que ahora lo llevamos un poco al terreno de no me fío yo de algo, ando con la mosca detrás de la oreja porque no me acabo de fiar del todo de una situación, ¿no? Y tengo esa sensación de que algo no encaja exactamente. Igual hemos hecho una modificación del refrán.
Claro,
estoy yo obcecada con el mundo de los refranes, de esta expresión.
Uh-huh. Efectivamente.
Yo quería saber, porque estamos hablando de frases de origen, bueno, remoto, ¿no? O que tienen igual pues en alguna circunstancia, pero como hace mucho tiempo, si a día de hoy se siguen generando este tipo de frases, es decir, o es algo que, bueno, pues forma parte de la tradición, que no sé también si se está perdiendo, por ejemplo, en la gente joven.
Pues hay dichos que mueren y otros que nacen. Es lo que decía Horacio en el Arte Poética de las palabras, que unas mueren y otras nacen. Y a mí me pasa con los nietos. La primera vez, hace unos años, que un nieto me dijo mola mazo, pues yo no sabía lo que quería decir, sinceramente. Y bueno, pues esta expresión, que yo tampoco además sé exactamente qué quiere decir eso de mola mazo.
Que entusiasma muchísimo, vendría a ser un entusiasmo exacerbado.
Pero no sé de dónde demonios viene, ¿no?
Claro, el origen a veces, yo no sé si de refranes o de expresiones, perdón, que escuchamos desde hace mucho tiempo, si podemos conocer el origen de todos, o tiene usted algunas que todavía no ha conseguido.
No, pues hay muchas que evidentemente son debemos confesar que no sabemos dónde viene. Y luego hay personajes que aparecen en estas expresiones y que son personajes típicos, o por decirlo así, figuras intemporales, figuras que no existen. El tipo, por ejemplo, de el tiempo de Maricastaña, ser más tonto que Abundio o ser más tonto que Picio. ¿Existió Maricastaña? ¿Existió Abundio? Pues probablemente no, son personas que vienen a desempeñar en la lengua un papel y nada más, ¿no?
Sí, que todo no tiene una expresión, pero por ejemplo hemos leído que sí hay una explicación para a buenas horas mangas verdes, por ejemplo.
Sí, porque era llevaban era una especie de policía que llevaba un manto verde, y que entonces a buenas horas mangas verdes es cuando ya había pasado todo tal y se aparecía esta gente cuando ya se había cometido el crimen.
Vamos, que la guardia solía llegar pelín tarde, ¿no? Y de ahí la expresión de a buenas horas. Ya,
pues a buenas horas han llegado estos, ¿no? Uh-huh.
¿Y aquello de tumbarse a la Bartola?
Pues
esto tampoco debe tener un origen, tumbarse a la Bartola o hacerse el sueco, por ejemplo.
Pues de un Bartolo, que es un personaje, por otra parte, que es al que se le aplican muchísimos dichos también, Bartolo, que al que también tenemos en la expresión irse con los bártulos a otra parte, porque bártulo en este caso es Bartolo, el famoso jurisconsulto italiano, ¿no? Efectivamente, sí, el tenemos una serie de dichos
que a veces es complicado saber un poquito cuál es el origen, y porque se han entroncado en nuestra vida sin saber muy bien exactamente dónde. Yo a veces me pregunto si hay reuniones de filólogos, como es su caso, o de catedráticos de la lengua, y se reúnen ustedes pensando, pues no me dice mi nieto lo de mola mazo, ¿qué va a pasar con el lenguaje? Si cuando surgen estas expresiones tan nuevas y que no sabemos darles un sentido, si a ustedes les preocupa que se pierdan las tradicionales, que perdamos un poco ese acervo del que venimos hablando, que se recoge en esta la ocasión a pinta en calva. Si tanto neologismo y tanta frase rara nueva pueden acabar con parte de nuestro lenguaje.
No. El lenguaje es muy sabio y sabe atemperar lo nuevo y lo viejo. Uh-huh. Es decir, que evidentemente ahora lo que nos amenaza más es el inglés. Uh-huh. Y el inglés es tremendo, es lo que invade todo. Pero exactamente igual invadió el francés en el siglo XVIII, invadió el francés mucho antes, en la Edad Media. Y la lengua siguió su camino, ¿no? Es decir, que por muchos peligros que la acechen, y evidentemente los hay, la lengua sabe encontrar su senda y no hay quien pueda contarmente con la lengua.
Están mandando algunos mensajes relacionados con frases, con expresiones y con cómo van cambiando también, pues supongo que con el paso del tiempo, y a veces eso es lo que dificulta precisamente encontrar el origen. Le pongo un ejemplo, nos mandan un mensaje y nos dicen, a Chile los españoles llevaron el dicho, peor es mascar la hucha, en referencia a la billetera, a la cartera, y todo el mundo repetía y repetía lo que con el tiempo llegó a decirse, peor es mascar la huchas, que viene a ser allí ratoncitos. Es decir, cómo, pues al final de decirlo y de ir modificando, pues se utiliza la frase igual en un contexto, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Originalmente, bueno, originalmente sí, lo que no tiene sentido después cuando se va adaptando. Uh-huh. En el refranero aquí también, o en estas expresiones también hay algunas que, bueno, pues no tiene mucho sentido, aunque igual en el origen sí lo tenía.
Despedirse a la francesa me viene a la cabeza, ¿no? Como expresión que ahora igual hay gente que usa y no entiende.
Pues, por ejemplo, no hay tu tía.
No hay tu tía.
Pues, no hay tu tía, nosotros ahora lo separaríamos, no hay tu tía. Y de repente aparece una tía que no sabemos qué es, a cuento de qué viene. Probablemente eso en principio sería, no hay a tu tía, y a tu tía es el alcohol, es la sustancia con que en otros países se afeitan los vamos, se afeitan, se ponen aceites en los ojos y se pintan los ojos. De modo que de no hay a tu tía, es decir, no hay alcohol, no hay...
Sí.
Bueno, alcohol en el sentido de col, lo que... como dicen ahora, ¿no? Para pintarse los ojos, pues se pasa a esta otra, no hay... Tu tía.
Metemos aquí a la familia. Dejamos el maquillaje, metemos, digamos, metemos a la familia.
Metemos a la familia y si es política, peor.
Ay,
o,
vale.
mejor.
Nunca se sabe realmente. Pues hoy queríamos charlar de todas estas expresiones que forman parte de nuestra vida y a veces no sabemos de dónde vienen y no hay tu tía de descubrirlo. Resulta que ahora sabemos que se trata de que no hay, para, no hay col del que usaban antes para maquillarse. Hoy ha evolucionado mucho eso también. Y hoy queremos agradecer que se haya pasado por aquí para charlar con nosotros a Juan Gil, catedrático de la lengua española, con este La ocasión la pintan calva. Juan, un beso muy grande, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias también a ti, Ainara, hasta ahora.
Gracias.
Agur.
¡Ay, qué mucho tienen!